Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos de la Comunidad Valenciana y de toda la actualidad del Polideportivo Valenciano. Hoy es miércoles 12 de junio, es nuestro último programa de la temporada y estamos con muchas ganas. Nos puedes escuchar, como siempre, en UPV Radio, en el 102.5 de la FM, en radio.upv.es, por internet si quieres, o si quieres escucharnos después, te descargas el podcast, entras en nostresport.com, te descargas, como digo, el podcast, nos escuchas cuando quieras. Tengo aquí a mi lado a Víctor García, que nos trae los titulares de la semana. Este fin de semana tenemos mucho baile.
Campeonato Autonómico de Baile Deportivo. La Federación de Baile Esportivo de la Comunidad Valenciana organiza tres competiciones para este fin de semana en el pabellón Malvarrosa. Durante las jornadas del sábado y el domingo, los asistentes podrán disfrutar del Campeonato Comunidad Valenciana de Danza Coreográfica Ciudad de Valencia, el cuarto Trofeo de Baile Deportivo Ciudad de Valencia CCV Latinos y el tercer Trofeo de Baile Deportivo Ciudad de Valencia CCV Estándar. Inscripciones en www.escrutiniovalencia.es.
También llega a Valencia el desafío Best Cycling 2019.
El sábado 15 de junio llega el desafío Best Cycling 2019 a Valencia, el mayor evento de ciclismo indoor del mundo que se organiza por 10º año consecutivo en la capital del Turia y que consiste en eventos de pedaleo con bicicleta estática al aire libre. 1.700 bicicletas esperan en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Más información en www.desafiobestcycling.com.
Los arqueros están de enhorabuena porque este domingo tenemos tiro con arco.
Campeonato Provincial de Tiro con Arco al aire libre. El domingo 16 de junio tendrá lugar en el Polisportivo de Nazaret el Campeonato Provincial de Tiro con Arco. El campeonato juntará hasta 112 arqueros, dará comienzo a las 9 y se regirá por el reglamento vigente de la Real Federación Española de Tiro con Arco y la Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana. Si quieres más información sobre el evento, puedes consultar su página web www.arvalencia.com.
Y como siempre, en la ciudad del Reaning se celebra la segunda carrera Marta Fernández de Castro.
La Fundación Deportiva Municipal, junto con Team 3FDC, organizan la sexta prueba puntuable del 15º Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras Populares de la ciudad de Valencia. La carrera se celebrará el domingo a las 9 para los atletas preferentes y a las 9.05 para los participantes de la modalidad de marcha a pie. El recorrido de 5.200 metros tendrá su salida y su meta en el Paseo de la Alameda, a la altura del Oceanographic.
Salta, patina, corre, en cesta.
¿Qué tal? Bienvenidos a Ponte las Zapatillas en esta edición de miércoles 12 de junio, la última temporada, esta segunda temporada, que la verdad que ha sido brillante. Había escuchado ya a Víctor García en titulares, yo soy Javi Teruel, y tengo aquí a mi izquierda también a María Soriano. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Muy bien, un poquito triste de que acabe la temporada, pero bueno, ya con ganas de vacaciones y ya volveremos
en octubre.
Con más ganas.
No, vacaciones, 4 meses, eso es como
bueno, son demasiadas.
Una auténtica pasada y hemos estado informando toda la temporada de los eventos deportivos y hoy nos despedimos con un evento que se celebra el próximo sábado, 15 de junio, que se llama el desafío Best Cycling, es de bicicleta, de ciclismo, y tenemos al teléfono ya a César Bosquet, que es el organizador del evento, y nos saludamos. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué tal todo? ¿Cómo va la organización del evento?
Pues, ultimando detalles, todo un poco, pues eso, a tope, con muchísimo trabajo, pero al mismo tiempo con muchísima ilusión, porque va a ser un evento realmente único.
He leído ya que es el 10º año consecutivo que se realiza, o sea que se ha consolidado bien en la ciudad de Valencia.
Claro, claro, este es el 10º aniversario. Este evento siempre se ha hecho en la Marina, en el puerto, y esta es la primera vez que hemos cambiado el enclave, la localización, y es la primera vez que lo hacemos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Precisamente hemos cambiado la localización porque este año queríamos batir cualquier tipo de registro, cualquier tipo de récord, juntando 1.700 bicicletas, sí. Y haciendo pues este evento todavía más único de lo que es, ¿no?
Sí, además me imagino que habrá música, habrá comida, habrá muchísimo ambiente, o sea, no todo va a ser pedalear.
Bueno, esto es realmente nosotros, para nosotros este evento es como un final de fiesta, ¿no? Y es una forma de, así empezó, ¿no? Como un final de temporada, donde nos gustaba juntar a toda la gente que nos conocía. Nosotros empezamos como una empresa de formación. Ahora nosotros, con el paso del tiempo, ha ido cambiando un poco a lo que nos dedicamos y ahora lo que tenemos son aplicaciones para que la gente entre con nosotros, desde su casa principalmente. Y bueno, pues este evento es una forma de expresión para nosotros. Ya no es solo una fiesta, sino además es una forma de expresión donde además de buscar ese componente fiesta, donde la gente se divierta haciendo deporte, por supuesto, pues bueno, transmitimos muy bien, ¿no?, los valores de nuestra empresa, ¿no?, que es pues que la gente se divierta haciendo deporte, como te decía, y transmitir y tratar de generar felicidad a través del ejercicio.
Estoy leyendo aquí que va a haber también 6 clases, y disculpa mi ignorancia, pero yo me refiero de ciclismo indoor, conozco solamente spinning, ¿no?, que es el más común, yo creo, el más conocido por todo el mundo.
Sí, bueno...
¿no? Pregunto,
sí,
¿eh?
El spinning es un. El spinning es, digamos, que es lo que conoce la gente, ¿no? Que es realmente una marca registrada, ¿no? Esto viene de Estados Unidos de hace ya muchos años. Uh-huh. Entonces, digamos que la marca blanca, el nombre genérico es ciclo indoor, ¿vale? Entonces, lo que se sale de lo que es spinning, la filosofía de spinning, pues es ciclo indoor. Y nosotros, pues, somos ciclo indoor. Lo que pasa es que en este caso, más que ciclo indoor, sería ciclo outdoor, porque realmente lo vamos a hacer al aire libre.
Eso iba a decir yo, pues en la Ciudad de las Ciencias, marco incomparable. Mira, este fin de semana pasado estuvo allí el Festival de Les Arts, y la verdad que es una pasada, que se acerca allí, es una auténtica barbaridad pedalear allí.
Sí, la verdad es que es increíble, va a ser increíble, y bueno, la verdad es que además este año, bueno, imagínate el esfuerzo, ¿no?, lo potente que es el evento y juntando todo ese número de bicicletas allí, la verdad es que agradecer, por supuesto, a Hyundai, a Outiver, a los patrocinadores, a Synergym, el esfuerzo que han hecho, porque juntar todo ese número de bicicletas, la verdad es que es realmente complicado, y gracias, pues bueno, a esa apuesta que desde las empresas valencianas, ¿no?, porque hacen por el deporte, vamos a poder conseguir, pues bueno, juntar todo ese tipo de todo ese número de bicicletas allí.
¿Y la gente se quiere inscribir? ¿Está a tiempo todavía o ya no se puede? ¿O cómo está el tema?
Pues mira, esto, las entrevistas que me están comentando también, me están haciendo la misma pregunta, y la verdad es que no se puede inscribir ya porque las entradas salieron el día 6 de abril a la venta y se agotaron en 5 minutos. Uh-huh. Esto es un evento muy demandado por toda la gente, por toda la comunidad, por toda la gente que nos conoce y sabe muy bien lo que se vive en este evento. Y nada, ya te digo, las entradas se agotaron en 5 minutos y no se pueden y participar, ya no pueden hacerlo, pero sí que invitamos a la gente a que venga a verlo, a que venga a vivir la experiencia, aunque sea desde fuera. Uh-huh. Por la experiencia que tenemos de otros años, haciéndolo cuando lo hicimos en la Marina, es que la gente cuando lo ve es un evento que llama muchísimo la atención, que tiene mucha fuerza, porque la gente se divierte muchísimo, porque es súper emocionante y engancha un montón. Entonces la gente simplemente viéndolo ya disfruta, ¿no? Porque se contagia, ¿no? Nosotros somos capaces de contagiar todo eso con todo el montaje que se tiene allí. Y la verdad es que invitamos a la gente a que venga a compartir con nosotros, a disfrutar del evento, de la música, del buen rollo, del buen ambiente. Y bueno, pues eso, que verlo ya simplemente es una buena experiencia y que invitamos a la gente a que lo haga, ¿no? A que venga por allí.
Y a diferencia de otros años, es el desafío único día, ¿no? ¿Esto qué es?
Sí, este año, normalmente el evento, los últimos años hemos preferido hacerlo sábado y domingo. Estábamos limitados por el espacio que disponíamos en la Marina a poner un mayor número de bicicletas el sábado. Entonces lo que decidimos en su día fue, bueno, pues hacer 2 días, sábado y domingo, ¿no? Y este año, como el aforo, o sea, como el espacio que disponemos es muchísimo mayor, es muchísimo más grande, pues y con motivo del 10º aniversario hemos preferido, pues bueno, hacerlo en un único día, celebrar el 10º aniversario y además, bueno, pues hacer una fiesta de clausura del evento en el Umbrac, ¿no? Y va a quedar todo como muy a mano, como muy dispuesto, porque digamos que el evento va a estar en el enclave este, en las artes y las ciencias, toda la gente que viene de fuera va a estar en los hoteles de alrededor y luego la fiesta se va a hacer en el Umbracli y va a estar todo como muy a mano. Y yo creo que es el sitio perfecto para poder hacerlo, para hacer el cierre del evento allí en el Umbracli, que está precisamente al lado.
Además, va a hacer, el tiempo va a acompañar porque no va a hacer mucho calor, va a hacer sol, pero no va a hacer mucho calor, o eso dice...
Sí, cierto, cierto. Este año sí, ¿no? El desafío es lo que tiene, ¿no? Que es cuando haces algo al aire libre...
Te la juegas.
Te la juegas. Sí. Normalmente hemos tenido muchísima suerte y no ha llovido, pero sí que ha hecho muchísimo calor. Sí, cuanto sí. más, normalmente el evento, al principio, cuando empezamos con esto, el evento se hacía a primeros de junio, pero a primeros de junio el tiempo es un poco inestable.
Sí, sí.
Y yo recuerdo que, bueno, una vez hicimos evento viernes, sábado y domingo, y el viernes nos llovió y no pudimos dar la clase el viernes. Luego el evento ya salió con tal normalidad, la gente disfrutó un montón y salieron unos días espectaculares. Pero bueno, siempre te la juegas. Entonces el problema es que cuando conforme va pasando junio y te vas ya a la segunda quincena, normalmente ya hace muchísimo calor y el desafío, pues eso, es más desafío todavía. Pues este año hemos mirado partes y hemos visto que sí, que el tiempo va a acompañar bastante, va a hacer brisa, no va a hacer un calor excesivo, con lo cual la gente va a poder todavía disfrutar mucho más, ¿no? En las clases de hora punta, de hora de más calor, pues eso, va a ser más fácil, ¿no? El superar el reto.
Y si no, que se pegue un bañito en el lago del Esarx.
Bueno,
que tampoco
bueno, tenemos duchas habilitadas, ¿no? Para que la gente se pegue un buen remojón. Pero bueno, que si no, que no se tiren de cabeza. Eso sí, porque no cubre mucho.
Sí. Bueno, alguno habrá que...
seguro, alguno habrá que se atreva. Y haga ahí una plancha.
Pues nada, César, que sea todo un éxito el evento del fin de semana, el Best Cycling 2019, el desafío. Sí. Y nada, disfrutarlo.
Venga, muchísimas gracias por invitarme al programa y nada, estáis invitados a venir.
Seguro que sí. Gracias por estar aquí.
Nada.
Gracias, César. Hasta luego. Hemos escuchado a César Bosquet, el organizador del desafío Best Cycling de 2019, que se celebra por primera vez en la Ciudad de las Ciencias este sábado. Un evento, yo qué sé, entretenido, divertido y parece que curioso, ¿no? Al menos.
Sí,
¿no?
La verdad es que para la gente que pase por allí creo que va a ser curioso, ¿no? Porque no... Vamos, yo nunca he visto 1.600 bicicletas juntas y gente haciendo esto, o sea que yo creo que va a ser un poco impactante verlo.
Ni separadas tampoco.
Separadas tampoco.
Yo, como dice él, ver a tantas bicicletas juntas, creo que tampoco las he visto, y además las artes y las ciencias es una zona bonita, yo creo que para estar haciendo este evento.
Y tanto, yo soy muy reacio a la bicicleta estática porque me gusta más ir en bicicleta. Por la ciudad y por el campo y por todo, he hecho bien bici siempre. Y me da un poco de pereza eso de subir una bicicleta en avanzar.
Ya,
pero bueno,
sí.
Si estás ahí en la Ciudad de las Ciencias, que es muy bonito verlo, pues oye, no está nada mal. Y 1.600 personas ahí disfrutando.
Y además, por lo que ha comentado, también hay otro tipo de actividades con lo cual lo hacen más llevadero.
Hombre, va a haber música, comida, luego por la noche el umbral, o sea, está fenomenal. Va a haber ducha para la gente luego que el umbral va a duchar. Es un dato que yo doy aquí.
Hombre, es que al tonto, aunque estés ahí estático, es como estar haciendo distancia grande.
Y luego también este fin de semana se celebra la segunda carrera Marta Fernández de Castro. Valencia no para de correr. El sábado pasado estuvimos corriendo la 15K nocturna, auténtica pasada, la verdad que corrí bastante bien, estuve muy cómodo, para que os vaya a engañarnos. Y nada, esta semana la segunda carrera, hasta nadie puede asistir, a la segunda carrera Marta Fernández de Castro, del Circuito Divina Pastora de Carreras Populares de Valencia, que, como digo, la segunda edición que crea esta atleta, exatleta valenciana, el domingo 16 a las 9 de la mañana, recorrido de 5.200 metros, sale el Paseo Alameda a la altura más o menos del Oceanográfico, o sea, al final de cerca de la Avenida Francia y todo esto, donde está el Centro Comercial Acua y el Corte Inglés, todo esto sale por allí. Y nada, disfrutar, como siempre, para los niños también hay carreras infantiles, de niños desde 3 años, niños y niñas, y hasta los 13 años. Y una carrera que se estrenó el año pasado, 2018, fonética pasada, y nada, una carrera más, yo creo que para despedir. Esta es la última carrera que hay de circuito antes de llegar a lo ver en septiembre por el calor. ¿Vas a correr o qué?
Sí, yo creo que sí. Yo este verano quiero seguir haciendo...
No, digo la carrera.
Ah.
Ni de coña, ¿no?
No creo. Tengo otras cosas aún.
Que tienes que entrenar.
Sí.
Pues nada, eso tenemos el domingo. El sábado tenemos el Best Cycling. Y luego también el domingo 16, la auténtica pasada de semana, tenemos tiro con arco. Así que los amantes de Robin Hood y todas estas cosas tienen tiro con arco aire libre, que va a ser provincial.
A mí siempre me ha llamado la atención,
Hombre,
tiro con arco.
Yo todavía tiré con arco el sábado por la noche. No voy a decir dónde. Y en el polisportivo tiré con arco, sí. Sí, me lo voy a decir. En el Festival de Les Arts, este que yo fui, había un concurso de tiras con arco. De las fechas eran de ventosa, de esa, sí, ¿no? Sí.
Ah, vale, las típicas que juega todo el mundo.
Era... Gané un abrazo muy grande, y poco
aplauso,
más.
¿No?
Y poco más. Pues el concepto que había no me gustaba y dije, bueno, vamos a
hacer algo.
A perder el tiempo aquí un poquito. Y nada, bien, la verdad que estuvo bastante bien, era bastante complicado y las condiciones tampoco eran las mejores por el tema del viento y todo eso. pero estuvo bien. Pero bueno, ¿qué vamos? Campeonato Provincial de Tiro con Arco, que se celebrará el 16 de junio en el Polideportivo de Nazaret, que se celebran muchísimas cosas, que habrá 112 arqueros. Dará comienzo a las 9 de la mañana y está organizado, por supuesto, por la Real Federación Española de Tiro con Arco y la Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana. Y nada, o sea, es un deporte que se ha convertido en una auténtica pasada, sobre todo en los veranos que hay Juegos Olímpicos.
Sí, sí.
Creo que sigue mucha gente.
Se está viendo muchísimo ahora el tiro con arco y de hecho tenemos pocos representantes de España, pero hay un par ahí en el top.
Y aquí en el circuito, aquí al lado, en el Politécnico, en la Universidad Politécnica, hay un campo de tiro con arco. Y la verdad es que el que sabe tirar es
que
una pasada porque
requiere
la
muchísima precisión, ¿eh?
Yo creo que con darle ya es suficiente, pero darle como lo que mete el centro, ves los Juegos Olímpicos, lo tiran al centro y dices, pues, esta gente sabe lo que hace, Víctor.
Sí, sí.
Y es sobre como todo que no te tiemble, porque en cuanto te tiemble un dedo.
Sí, no, tiene un truco, que es hay que poner el arco, la flecha justo pegado al ojo y no coger la flecha, engancharla a la cuerda de atrás, no sé cómo se llama la cuerda, engancharla a la cuerda y soltarla. Y va bastante recta. Lo digo por experiencia.
Que ha jugado. Pero al de Ventosa, que no se engañe.
Al de la Wii, ¿no?
Al de la Wii, es verdad.
Al de los manditos.
Al de la Wii no jugaba a la Wii.
¿No?
Al de la Wii jugaba al tenis y a
estaba bolos. Guay también, tío.
¿Había arco?
Sí. En el Wii Play, creo que
sí,
era.
No recuerdo en cuál, pero sí.
Era de multijuegos. Sí, sí.
No lo sé, yo, sabes que de jugar al fútbol en la calle. Y luego también tenemos motos. Este fin de semana ha habido motos, ¿no?
Sí. Este fin de semana hay MotoGP, pero el pasado hubo Superbikes.
Que no puso también.
Sí, la verdad es que sí. Bautista estuvo bien, excepto en la carrera 2 que se cayó. Ganó las dos primeras carreras, la carrera 1 y la Superpole. En la carrera 1 hubo un lío entre Jonathan Rea, que es el que hasta ahora era el mejor piloto, y Lowes, porque en la última curva de la última vuelta lo tiró al suelo. Lo sancionaron muy levemente, quitándolo en una posición, y hay un poco de lío ahora mismo en el Mundial de Superbikes. Y bueno, la segunda carrera Bautista también la ganó, segundo Vandermark, tercero Melandri, y como te digo, en la carrera 2 se cayó.
¿Melandri es el clásico Melandri?
Melandri es el clásico Melandri, que aún está ahí dando caña.
Joder, este era 45 años.
Bueno, la edad no la sé, pero
Marco Melandri,
sí, sí.
Marco Melandri, un crack.
Sí, sí, estaba en Yamaha, en MotoGP, y ahora está en Yamaha, pero en Superbikes.
Claro, que cuando yo estudiaba los fines de semana había de todo eventos, sí, y sí, yo me llamaba Marco Melandri.
Sí. Y pues mira, Melandri quedó segundo en la carrera 1.
Ostras.
Y tercero en la Superpole, o sea que aún está dando guerra por allí.
Los clásicos son siempre modernos y esa gente va a tope.
Sí.
Y próxima cita el 21, ¿no? Este final,
sí,
lo que viene.
Fin de semana 21-23, Misano, circuito Marco Simoncelli, en Italia. Y bueno, eso, Bautista sigue líder por bastante.
Pero está mayor Melandri, ¿eh? De 82, ¿no? Casi como yo.
82.
83 yo, 82, o sea, no.
Bueno, se fue pronto de MotoGP.
Está mayor, pero tampoco tanto. No, sí.
Para las motos depende, ¿no? De lo bueno.
Como ha visto que es más o menos de eso, ha dicho, no está mayor.
Ha sido tanto peor ahora mismo para competir. Yo, si fuera, vamos, no lo pensaba.
Bueno, mira Valentino, que tiene 40 años ya y está allí.
Si fuera Honda, lo fichaba.
Sí.
Sí, o Repsol de esto, sí.
Bueno.
No sé para qué, pero lo fichaba. Y nada, de fin de semana tenemos motos, ¿no?
Sí, tenemos motos este fin de semana. Bueno, de las buenas. Hay mucha gente que le gusta más Superbikes. A mí me gusta más MotoGP, la verdad.
De las buenas porque corren más, ¿no?
Bueno, sí. Sí. Podríamos decir que sí. Pero bueno, que tampoco.
A ver, son finalidades diferentes de alguna forma, pero sí que es verdad que a mí me tira más MotoGP.
Pues tiene más marketing, más publicidad.
Sí,
¿no?
También yo considero que los pilotos son mejores. Yo considero. Pero sí. Bueno. Cada uno tendrá su opinión.
¿Tú eres experto en motociclismo de nuestro sport?
No, pero bueno, mira, por ejemplo, Bautista, que no era destacado en MotoGP, sí, con una moto buena, en Superbike. No. Bueno, pero quiero decir, aquí está ganando todo, ¿sabes?
Pobre Álvaro.
No, es un pilotazo, pero nunca en MotoGP nunca ha destacado.
No ha destacado al 100%.
¿Hermano de Roberto, el tenista?
¿En MotoGP ha ganado alguna vez?
Al bulo
no estoy seguro,
¿eh?
Se ha ganado alguna
vez. ¿Es hermano de Roberto, el tenista?
Yo diría que no.
Te la ha jugado, ¿eh?
Yo diría que no, pero y bueno, sí, tenemos este fin de motos en Cataluña, circuito de Cataluña.
Ah, muy bien.
Así que, bueno, luego lo comentaremos en la agenda.
¿Es terreno de Lorenzo o de Márquez? Porque siempre tengo dudas ahí. ¿El Lorenzo se clava su bandera?
A ver,
de
el problema es que Lorenzo ahora mismo no está muy allá.
Ha bajado muchísimo.
Está adaptándose todavía a la onda.
¿Ahí se ha clavado la bandera de Lorenzo Land?
Alguna vez, seguro.
Sí.
Sí.
¿En Cataluña?
El que más ha acabado ha sido Rossi, que es el que más veces ha ganado en Cataluña. Uh-huh. Pero vamos, imagino que Lorenzo y Márquez. Lorenzo tendrá más victorias, imagino, porque lleva más tiempo en esto.
Sí, pero Márquez está ahí, líder del mundial y posiblemente sea el campeón.
Es que Márquez, prácticamente desde que lleva en la élite, no ha llegado a fallar casi nada.
A ver, Márquez es un fuera de serie.
Sí.
Luego está, yo considero que Lorenzo está cerca de él, lo que pasa es que ahora mismo está aún
adaptándose
a la onda. Pero vamos, yo creo que tengo esperanzas en que el año que viene Lorenzo pueda estar ahí a la par.
Yo pienso que para la temporada que viene ya habrá.
¿Tú eres más de Lorenzo o de Márquez? ¿O de Rossi?
Uf.
o de Mar Viñales?
Yo era de Pedrosa, pero bueno.
¿Pedrosa?
Sí.
Por el Colacao.
Pero...
Pedrosa era, es muy bueno, ¿eh?
Sí. Pedrosa, a mí Pedrosa bueno. Me ha quedado
es,
mucho.
Aún está haciendo de piloto probador en KTM.
Ah, sí, yo estoy aquí.
Sí, sí.
Yo creo que soy más de Márquez.
¿De Márquez? Soy más de Lorenzo, ¿eh?
Yo Lorenzo y Valentino, sí. Me gusta más su estilo de pilotaje.
¿A ti te gusta Valentino? Valentino tiró a Marc.
Bueno, me gusta más el estilo de pilotaje de Valentino o de Lorenzo. Es más fino. Marc es como más agresivo.
Lo
es,
por ejemplo, a mí Lorenzo no... Nunca me ha llegado a gustar. Lorenzo,
lo que pasa es que estudias opinión personal, que las entrevistas que fuera de motos y jugamos en fuera, sí. No es un tío simpático. Marc siempre tiene cosas en la boca.
Ahora más que antes. Lorenzo es
más
verdad.
Humilde. A Marc
es...
se le ve más humilde. Dentro de lo esto bueno. Que es, se le ve más humilde.
Yo tengo mi opinión respecto a eso.
Yo soy muy de Márquez y este programa es por Márquez.
Sí, Márquez es un fuera de serie. Pero siempre yo creo que Lorenzo y... también está un poco mal interpretado y creo que se ha sentado mucho la cabeza desde que empezó hasta ahora. Cuando empezó sí que es verdad que, bueno, que era muy...
¿Pero qué somos de Márquez?
Bueno, yo soy más de Lorenzo que de Márquez,
bueno,
la verdad.
Pues nada. Pues aquí un abrazo, último programa de temporada y un último programa de Víctor García.
Sí, lo que yo digo, tenemos que crear una sección y cada semana un debate. Tema de debate.
No, bueno, eso... Pues nada, hacemos una pequeña pausa y vamos con las chicas Son Guerreras, que hoy viene con Mundial Femenino seguro.
Sí.
Diferente. UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti.
El campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
¿Tienes bus? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi Peaks los miércoles a las 6:30 de la tarde? Te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Mary Waiters, Tommy Johnson, ya los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30. UPV Radio, 102.5 en la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu luz. En radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya suenan las chicas Son Guerreras y hablamos hoy de muchísimas cosas, porque hemos hablado de Best Cycling, que es el evento que se celebra el fin de semana en la Ciudad de las Ciencias, y también María Soriano, la tengo aquí.
Nos hemos puesto escuchado. De acuerdo hoy con las bicis.
¿Sabes? Y hablaba de María José M. Maroto, que será sí. Igual Martínez o Murillo.
María José Maroto.
Ahí pone José M. Maroto, estoy leyendo no, ahí, ¿eh?
Sobre esa M.
Ah, vale, pues José Maroto. Mountain bike.
Sí, bueno, vengo a contar así una historia porque un poco de su vida, porque para mí siempre me gusta traer noticias que traigan un proceso para mí admirable y el de esta mujer me ha llamado mucho la atención. Uh-huh. Y bueno, el Titan Desert, que es como, pues es un torneo y ella, pues... Lógicamente...
Titan Desert es una barbaridad. Titan Desert es una carrera de creo que son 6 o 7 días.
Una duración de 6 días.
Una semana, no sé cuántos kilómetros por el medio del desierto, que tienes que llevar tu comida y tu agua, algo así. Duermes donde
tu
sea.
Tu tienda de campaña.
Duermes donde sea. Y es una auténtica barbaridad. Y los que la acaban son auténticos héroes o locos, según lo quieras ver. Y me parece una auténtica pasada. Si ha acabado María José Maroto, que no lo contarás, para mí es una heroína o una loca, según quieras verlo.
Pues justamente traigo las dos caras, porque
por eso.
En 2018 ya se presentó, ¿vale? Y, por ejemplo, el primer día ya tuvo una caída y que además se volteó con la bici, acabó súper destrozada, se le rompió la bici una pieza, vamos, se quedó sin nada, con lo cual no podía seguir. Pero bueno, el segundo y tercer día tuvo un cúmulo además de 6 pinchazos, o sea, pinchó 6 veces, con lo cual no podía tirar. Pero es que el cuarto día ya estaba mal, hablando ya de salud, o sea, ya no de la bici, y se deshidrató. O sea, para ella el 2018 fue algo...
durísimo.
Durísimo. Con lo cual, de todas formas, acabó las 6 etapas, ¿vale? Pero bueno, consiguió un trofeo, pero claro, acabó con sensaciones de decir... no he conseguido por lo menos ganar un día, alguna distancia, y llegar a tiempo o poder decir, he acabado bien. Pero es que cada día tenía que superar algo. Con lo cual, en ese año ella se quedó pues con la parte positiva de alguna forma de coger experiencia y de crecimiento personal, porque al final cuando pasas por este tipo de situaciones lo que te quedas es con lo que aprendes de los golpes. Pero bueno, al final se volvió a presentar, se tomó ese tiempo de relax, de madurar un poco también y de reflexión, y se volvió a presentar este año. Con lo cual... pues eso, son 6 días en mountain bike, son más o menos unos 600 kilómetros, o sea, 100 al día, más o menos. Y bueno, aquí sí que es verdad que le fue algo mejor, tuvo que aguantar pues lo que comentaba Javi, tuvo que aguantar ventisca, tormenta, que se te vaya a la tienda de campaña. Al final te vienes abajo porque ella se golpeó otra vez en las rodillas. En la etapa 5 sufrió algo de calor. Pero bueno, ella siguió y... y bueno, sí que es verdad que fue superando algo mejor, no tuvo tantos golpes como en 2018, ya había progresado un poquito más. Y al final acabó llevándose el 6º puesto de este Titan Desert y entra en el top 6 del Master Féminas.
O sea, una
o sea, cómo cambian las cosas de un año de preparación.
Claro, la cosa que ha pasado y nada.
Y aún así, o sea, en este año tampoco es que lo haya pasado justamente bien.
Eso creo que bien no lo pasa nadie allí. Aunque digan que
yo
sí,
no podría.
Bien, no pasar. No.
Además de que la distancia mínima que tienes que hacer al día, o sea, todo lo que te pasa durante ese día, porque al final no es solo el tiempo, sino que pues eso, se te puede ir la bici.
Sí, claro, pues, mil cosas.
Cualquier cosa.
Hay una carrera, creo que es en Estados Unidos, que la acaban creo que 2 personas o 3. Sí, que son no sé cuántos días corriendo por el medio de un bosque, te dan el plano, que no sé cómo se llama. Le hicieron hace 1 mes y medio así. Te dan el plano, la carrera... el plano de la carrera, el itinerario de la carrera, ese mismo día, y la gente va corriendo por el medio del monte, matándose por allí, no diga barbaridad, no es verdad. O sea, las imágenes son como tal. Y la ha ganado creo que un tío 2 veces, y es como el héroe de allí, y un español intentó, y no, o sea, una auténtica barbaridad esas carreras. Pero bueno, desde aquí queríamos a la gente que haga el deporte con conocimiento, con cabeza y preparándose.
Sí, porque además, claro, el mountain bike es más por terreno, más complicado. Puedes encontrarte a lo mejor con un proceso de montañas y luego a lo mejor te puedes ir por una selva, o sea, es que va cambiando de recorrido. En cambio el ciclismo es como más todo, hay un circuito marcado también y es más liso. A ver, sí que es verdad que hay pendientes, aquí también hay pendientes, pero yo lo veo como más...
Hombre, el Tour de Francia para mí es una rara, ¿eh?
No, sí, el Tour de Francia es muy, muy jodido.
Yo que lo veo y eso que ves el principio, luego ves un poco y ves el final. Eso te queda pasada. Yo que soy muy ciclismo también, Víctor, ¿tú no?
Sí, bueno, respecto a lo que decías, sí que es verdad que lo de hacerlo con cabeza el deporte. Yo siempre escucho una frase que es, no hay que hacer deporte para estar bien, sino estar bien para hacer deporte.
Eso es verdad.
O sea, que si tú quieres hacer deporte a nivel básico, sí que puedes hacer deporte sin problema, pero si quieres hacer una cosa de estas que es una barbaridad, tienes que prepararte mucho porque es que...
física y mentalmente, ¿eh?
Sí, sobre todo mentalmente.
Física y mentalmente porque...
sí, porque es que si
no... que al final... mentalmente puede más que... A ver, lo físico lógicamente es importante, sí, pero al final la mente es la que te lleva a aguantar más.
Hombre, claro, claro. Dicen que la maratón, yo no corro la maratón, que los 30 kilómetros son físicos y los últimos 12 es todo mente.
Sí, porque ya dices, es que es tu pelea con ti mismo.
Sí, es como, vale, me queda esto, no sé. Me paro,
o me muero aquí, ¿para qué?
Debe de ser muy complicado, la verdad.
Sí, pero bueno. Y tenemos el mundial porque España ganó. Ganó el sábado ante Sudáfrica.
Le costó.
Bueno, una remontadita bien, 3-1, un poquito de emoción. Hay que dar emoción al juego siempre.
Le costó al principio porque Sudáfrica al final siempre son equipos que sorprenden.
Y jugó contra Germany, contra Alemania.
Sí.
¿Favoritas?
Bueno, a ver, no favoritas, pero es verdad que España nunca ha ganado a Alemania en un mundial, con lo cual...
Pero la de masculina sí ganamos con gol de Puyol, de córner.
Sí, en la masculina sí que hemos ganado.
Semifinales del Mundial, sí. Y eso fue épico. Así que sí. Hoy también se gana, y se gana 6 puntitos clasificados.
Claro, ahora mismo
y el último
estamos...
partido, perdón, el último partido contra China, descansamos. Para...
Sí, bueno, aún así es un mundial, ¿eh? No hay que confiarse.
El tercer partido se descansa.
Si ganas hoy, estás clasificada.
Claro, si la Eurocopa, sí, claro. Eurocopa, el tercer partido de Eurocopa de 2008 de Luis Aragonés jugó de la red y Huiza, reciente. Imagínate cómo
pero yo prefiero asegurarme a ver qué pasa
sí,
hoy,
ver,
porque
hoy
es un partido
hoy. Hoy
complicado,
es difícil,
¿eh?
Es difícil.
Y aún así, pues eso. Pues nada, ganó España 3-1 con doblete de Jenny Hermoso, los dos de penalti, en el 69 y en el 82. Y en el 89, en el último minuto, marcó Lucía García.
El de la tranquilidad.
El de la tranquilidad.
Jugó Marta Corredera, titular.
Sí.
La jugadora de Levante, lateral izquierdo, muy buena. Y la que no tuvo oportunidades fue Iván Andrés, que estuvo en el banquillo.
Se quedó en el banquillo, pero bueno, yo creo que hoy sí que
bajo
igual le da minutos, sí.
Pues
para mí,
sí.
Ivana es de mis centrales favoritas de la Liga Iberdrola.
Pues fenomenal.
Pues
y que
nada.
Te iba a decir, oye, ha habido un problemilla, una polémica que tú sabrás, con Esther, la delantera del Atlético de Madrid.
Sí, porque...
Que no ha ido al Mundial. ¿Por qué?
Yo para mí, es verdad que no ha tenido una regularidad durante la temporada más o menos estable,
sí.
Pero para mí es una jugadora que aporta mucho gol. O sea, que en cuanto haya una ocasión, seguramente te finalice jugada
como
y pueda entrar.
¿Como Santi Mina? Santi Mina tiene gol.
Yo diría sí. Que más nivel, ¿eh?
Respetarme.
A ver si.
Salvando
a Santi Mina, la verdad.
Como se os va al Celta.
La verdad es que veo más factible a Santi Mina que Rodrigo, porque Rodrigo este año no lo ha hecho muy bien.
Rodrigo pedí distintamente.
Pero bueno, sí, Esther, que por cierto deja el Atlético de Madrid. Lo
sí,
además lo comunicó antes que en redes sociales a través de la Resistencia.
Sí, el problema, o sea, de Movistar Plus de David Broncano.
Sí. Y eso, sí, a ver, es. Para mí hay otras jugadoras que también se han quedado fuera y me hubiese gustado que fuera. Pero bueno, de alguna forma la plantilla tampoco está tan mal como para
ella.
¿Pero
se quejó algo? ¿Que te hubo algún tuit, alguna historia que se quejase ella?
A ver...
¿O fue como cuando no fue Morata al Mundial? Los chicos.
A ver, lógicamente, cuando finalizas una temporada de alguna forma bien, porque
sí.
Ya ha acabado muy bien y con bastantes goles, te da como rabia porque decir, me he esforzado, vale, no he tenido una estabilidad, pero yo creo que de alguna forma me lo he podido ganar.
¿Ella dijo algo o no? Ah, entonces nada, no tiene polémica.
No, pero...
Bueno, mixta, ¿sabes quién es mixta? Miguel Ángel Ferrer.
Pero de alguna forma es normal que le pueda molestar.
Miguel Ángel Ferrer mixta en la Eurocopa de 2004. ¿Vosotros habéis nacido ya o todavía no?
Sí, tenía cuatro añitos.
En la Eurocopa de 2004 en Portugal, no fue convocado a la selección española y venía de ganar el doblete con el Valencia, más Pichichi español, o sea, el trofeo Zarra, y no fue a la Eurocopa. La verdad que fue un auténtico... No sé, para mí fue una injusticia tremenda. Mm. Pues me imagino que lo mismo que Esther.
Y además es que lo complicado de hoy en día es que es lo que os comentaba antes. Que justamente hoy en día, ahora mismo en España, hay muchas jugadoras que sub-20 que es que pueden ir perfectamente al Mundial. Entonces es muy complicado elegir entre veteranía y juventud, que la juventud es que a lo mejor te puede ser muy asequible a la hora de un Mundial. Con lo cual por eso hay jugadoras que se han quedado fuera, que a lo mejor podrían haber ido... Pero claro, es muy complicado de decidir.
Sí, hay 23 y hay que cerrar la lista.
Ya está.
No, conclusión de que tienes 60 jugadores cada semana.
Claro, claro. Te tienes que llevar, solo te puedes llevar 23. Es que bueno. Es muy complicado.
Pero bueno, ¿algo más, María?
Sí, nada. Bueno, como hemos dicho, juega hoy España contra Alemania a las 6, televisado por Gol para quien lo quiera seguir, que bueno, se está siguiendo todo el Mundial, uh-huh. No solo España. Y bueno, para mí hoy es un día complicado. Nunca hemos ganado a... Alemania en un Mundial. Sí que es verdad que es el segundo partido del Mundial que se juega, aún estamos en fase de grupos. Yo espero que España, más o menos es un grupo asequible, pero el partido de hoy tiene que seguir siendo clave. No hay que bajar los brazos, hay que jugar partido a partido.
Por supuesto.
Y por supuesto quedan todavía dos, que se juega hoy, como he dicho, a las 6 Alemania-España, pero el lunes se cerrará la fase de grupos frente a China también a las 6, así que ambos partidos, pase lo que pase, hay que ir a ganar.
Seguro que sí.
Así que...
Ya está, ¿no?
Sí, nada, eso.
Pues
momento
nada.
Somos primeras de grupo, o sea que...
Todos con la selección y a disfrutar. Gracias, María. Una pausa y seguimos.
Innovadora.
Que sea un partido el que te hace sentimiento. No, no. Fumar no te hace más interesante. Te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe el tabaco. Rompe el tabaco.
Xerra canta cada divendres en UPB Ràdio a les 4 i mitja de la vesprada. El cant de la Xerra, música i desfici en UPB Ràdio.
Patina, corre, en cesta.
Ja tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat, el tren, el vaixell, l'avioneta i el teu submarí t'hi ha aparcat. Jo tant este feix la galleta quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah.
I continuem a Ponte les zapatillas. Ponte les sabates, posa les sabates. Ponte les zapatillas en castellano, i el programa se dice así. Ponte les zapatillas. Jo intento la valencià i no puc traduir tot. I ara el nostre company, Víctor García, es va traure...
Canvies ja.
A ver, ¿en què quedamos? ¿Lo haces en valenciano o en castellano?
No, en valencià, che. Dues paraules avui, no?
Sí. La primera seria recansa, la porte...
A no ser trencada.
Sí. Voldria dir sentiment de tristesa per allò que es fa o es deixa de fer, o pel que s'ha fet o es deixa de fer. És una paraula que porte per la retirada, bueno, retirada no. No sé si es va retirar ja o no, però...
No, retirada no.
Rafa Martínez, que se'n va del València Bàsquet.
Deixa el València Bàsquet, però ell ha dit que vol jugar una temporada més al màxim nivell.
Sí, deia jo que... Rafa,
sí,
era Rafa.
Sí, sí. Rafa,
que he pensat, he vist una notícia que d'algú del València Bàsquet que se n'anava.
Sí.
Sí, bueno, la
en paraula... Esport.
Sí, era sí. Més que res preferir un xicotet homenatge per que se'n va de València Bàsquet. És una paraula pues, que té com a sinònims disgust, penediment, pena, en castellà es diria pesadumbre.
Sí,
encara però... que no és una traducció molt correcta per a mi.
Però el temps posarà... A Rafa Martínez no té que posar-lo.
Sí,
on està allà, on està allà, sí. Perquè jo crec que és un mito i se va a la llenda.
Sí, sí.
I s'ha guanyat a la gent.
És una autèntica barbaritat el que ha fet Rafa Martínez al bàsquet valencià. De 7 títols que té València Bàsquet en la seva història, en ha guanyat 5, 3 Eurocaps, el jugador que més Eurocaps ha guanyat, màxim triplista de la Eurocup, més de 620 partits a València Bàsquet, segon màxim anotador de l'equip valencià, i jo crec que setembre, octubre veurem la seva samarreta colgada amb el D7 a l'esquena,
sí.
A dalt del pavelló de la Font de Sant Lluís, la Fonteta, junta la de Nacho Rodilla i la de Víctor Luengo.
Sí, i la segona paraula...
Des d'aquí un aplaudiment per a sí, Rafa sí. Martínez Aguilera, el
pitbull,
la llamava el bo de Fermi Rodríguez, nostre company.
Vaig ir al camp plorant l'altre dia perquè tota la Fonteta
Vull
estava aplaudint-li...
En peu, en Rafa Martínez, Rafa Martínez. Tu vas estar a la Fonteta,
sí,
no?
Sí, vaig estar allí i va ser un moment molt emotiu. Sí.
Com venir el partit per al nostre esport.
Sí.
Te va agradar?
Sí, la veritat és que mai havia estat en un partit professional de bàsquet i va ser molt interessant. Sempre havia vist per televisió, però no...
Pues quan vulguis, pots tornar. La temporada que ve, que ara ja no hi ha. Ara ja s'ha acabat la temporada de bàsquet, eh?
Sí, sí, ja. Ara ja
s'ha acabat.
Ja està bé. La segunda palabra.
La segunda palabra es oriund, que en castellano es oriundo y probablemente mucha gente sí que le suena la palabra. Mm-hmm. Yo la conocía en la segunda primera acepción, que es originari, ¿no? Donde dius fulanito es oriund de...
Sí, Víctor,
¿no?
Es oriund de la Puebla de Bona.
Por ejemplo.
¿Vas a ser allí, a Puebla de Bona o
no,
Valencia?
No, vas a ser a Valencia.
Muy pero no, será por la época, ¿no?
Bueno, tampoc estic allí des de Xicotet, eh? Vaig estar un temps en el Puig, després un poquet en València i finalment allí. Però porto allí des de 6 anys o així, no? Pràcticament...
Un nòmada.
Pràcticament soc d'allí, jo crec... Bueno, per a mi soc d'allí.
I després... Poblenses o vaivenses?
Poblans.
Poblans,
sí. Sí. I la segona secció, que és la que més interessant em pareixia, perquè jo no la coneixia, diu, en alguns esports, especialment en el futbol, dit del jugador que nascut fora del país on és fitxat, és fet passar per originari del país. I de fet he estat indagant un poquet i he vist que hi havia molta polèmica, no sé si actualment, però sí fa uns quants anys, tant en Real Madrid com en Barcelona, perquè portaven jugadors de Latinoamèrica i feien com... tot un muntatge per a que pareguin que tenien arrels així en Espanya, perquè ja saps que en el futbol hi ha una certa quantitat de fitxes que són per als extracomunitaris i altres per als que són d'ací.
Quatre.
Per tant, per a evitar ocupar una fitxa d'extracomunitari, que sempre són molt goloses, feien aquest tipus de pràctica. I, bueno, bàsicament s'utilitza també pues, per això, no? Per a dir
això l'utilitza molt el Atil, jo crec. N'hi ha jugadors que no són d'Euskadi.
De Navarra, són de...
Sí, d'Euskadi. Bueno, Euskadi...
Bueno, però és que ells també consideren que això és tot Euskal Herria,
no? Sí, però entenen que també és Navarra.
Sí.
Però n'hi ha jugadors, per exemple, l'Izarazu és francès.
Sí.
Era francès.
Sí, però també està la part d'esta baixa de França. És un poquet... Lo de l'Atlètic i el Bau és un poquet... Si tu has jugat, crec que les primeres fitxes...
Sí, no, jo puc... El meu avi era basc. Sí. Jo puc jugar a l'Atlètic i el Bau.
Sí, bueno, no crec que te fitxen, eh?
Jo estic obert,
sí, sí, obert estaràs, però...
Sí, manquilla, com se va anomenar el president de la Tilba? No?
Uf, ara mateixa...
És cuiner. Sí. Cuiner bo, o sea, no de Varele, és cuiner sí, de restaurant bo. I és president. I si em vol cridar...
De l'Atlètic de Bilbao?
De l'Atlètic. Si vol cridar, jo... Atlètic.
Jo crec que no, però...
Jo crec que a Iñaki Williams igual no, però en Beñat puc estar ahí, eh?
En la millor, en el moño, te pareixes un poquet.
Sí, Ander Herrera.
Ah, ja no, el porta més curtet.
Ander Herrera.
Oh. I bueno, bàsicament era...
Que serà el Paris Saint-Germain.
Sí.
I gratis, no?
Datos de futbol aquí. Ja.
Gratis.
Sí, sí, gratis.
Però això, Oriund...
I el que cobrarà, què?
Sí, molt. M'ha aparegut una paraula interessant per això, no? I bueno, tenim jugadors Oriunds en Espanya, per exemple. Marco Sena, Diego Costa, són jugadors que no han nascut així.
Sí,
Thiago Alcántara...
Donato, Pizzi...
És gent que no han nascut així en Espanya, però que passen com a espanyols.
Sí, sí, no, hi ha molts, moltíssims. Sí. Però nada, fins aquí la sessió de paraules d'esport. Aquesta temporada hem après moltes paraules, jo crec que curioses, relacionades amb l'esport, en l'esport valencià, sobretot de pilota valenciana i de futbol. Així que moltes gràcies, Víctor, per aquestes paraules. I ara anem amb l'agenda del fin de setmana, del cap de setmana, que ve calenteta. Y acabó la temporada de casi todo, quedan poquitas cosas de verdad deporte de la élite, porque fútbol de primera división no hay. En segunda división el Elche acabó la temporada en mitad tabla, perdió contra el Málaga 3-3, pero bueno, la permanencia es la logro, que es importante. Pero sí que se juegan los playoffs de ascenso, que no son valencianos, pero oye, para que lo quiera ver es interesante.
Viene calentita la agenda por eso, ¿no? Porque esto es, bueno, es una fecha importante en el calendario para todo el que le guste el fútbol. El sábado a las 9, Málaga Deportivo de La Coruña.
Partidazo.
La ida, partidazo.
Vamos con el Málaga a muerte.
Y domingo a las 7, Albacete Mallorca.
Con la muerte. Ay, con Alba. A muerte
yo,
con
yo
Alba.
Sí que tengo que seguirlo, porque yo el Albacete quiero que suba.
A muerte. Entonces una final Málaga-Albacete, vamos a muerte con Albacete. Sí. Con Joaquín Reyes, sobre todo.
Van a ser dos buenos partidos porque luego al final es que se la juegan a muerte. Son equipos que han hecho buena temporada. De hecho, quedar entre los seis primeros en segunda división es difícil. Y ahora se la juegan a un doble partido, luego un doble
yo
partido.
Es que el primo de un amigo mío, que es ha sido canterano toda la vida del Albacete, está jugando con ellos y debutó hace un par de meses. Porque
¿cómo se llama?
Miguel Ángel.
¿Miguel Ángel qué más? ¿Va a seguirlo?
¿Lo has pillado?
Ahora me has pillado con el apellido.
Ah, con
pero bueno, es canterano y tal. Y claro, y aparte por el Albacete, porque mi pueblo está ahí, con lo cual...
¿Qué pueblo es el tuyo?
Casas Ibáñez.
¿Casas Ibáñez? Ah, sí, lo conozco.
¿Sí?
De verdad, sí. Mi madre es de Ayora.
Pues mira.
Claro, conozco Casas Ibáñez. No, sí, lo conozco.
Pues por eso, no, el Albacete siempre lo he seguido.
Alpera y todo esto.
De hecho, tengo la equipación y todo, porque tenía una amiga que jugaba en el femenino.
¿Del queso mecánico? De Zalazar y de Articia, ahí no llegasteis, ¿eh? Ahí os pillo, ¿eh?
Ahí me has pillado. Y entonces, como mi amiga jugaba en el femenino, me regaló el chándal. De Albacete.
Del Alba, muy bien. Sí. Pues nada, muerte con la muerte.
De Albacete. Y que, por cierto, el Hércules no está en algún...
El Hércules pasa que Víctor no lo quiere comentar, no sé por qué tiene
es de segunda B a...
De segunda B a, tercera. Vale. Se impuso, o sea, 3-1 en el partido de ida, el segundo partido de ascenso.
Sí, por eso que ganó y todo.
Al Logroñés, al mítico Logroñés. Y el domingo juegan en Las Gaunas, Logroñés, Hércules, a partir de las 6 de la tarde, creo que es.
Tiene ahí un 70% ganado ya. 3-1 es un muy buen resultado.
Sí, pero uff.
Complicado.
Bueno, si marca ya lo tiene más o menos hecho.
Es complicado. Y se quedó, recordemos que el Alcoyano descendió a tercera división, no pudo el play-out, que se llama, contra Celta B, bajó a tercera división. Y luego el Villarreal B, pues caía a penales de cambio, la primera eliminatoria también fue eliminado. Así que todos con el Hércules, que si pasa esta, le queda otra ronda. Y si gana ya, asciende a segunda división, que yo creo que es donde debe estar Hércules, por lo menos en segunda división. Por lo menos.
Y ha hecho una gran temporada
para
llegar.
Si subiera a primera, pues muchísimo mejor.
Después tendríamos Mundial Femenino, que ya lo ha comentado María. Hoy juega contra Alemania y depende cómo quede ese resultado. El lunes a las 6 contra China se jugará mucho o poco, aunque el tercero también creo que puede pasar de ronda, ¿no? Creo que promocionan varios terceros.
O algo así. No lo sé seguro, pero bueno, mejor quedar primeras o segundas y asegurarnos.
El tema es ese, si hoy pierde contra Alemania, se jugaría la segunda plaza contra China en la última.
Yo creo que va a ganar España, porque además Alemania tiene una baja importante.
Sí, eso leí.
Sí. Es una jugadora. No.
¿Quién?
Marzán. Creo que es, o algo así, sí. Porque se ha roto, creo que es el dedo de un pie o algo así.
El quinto metatarsiano, que me gusta
no,
mucho.
No, no es nada de metatarsiano. Es muy típico, ¿eh? Es muy típico. Sí. Pero no, con lo cual, yo sí, confío en España.
A muerte, yo también. A muerte con España.
Y bueno, lo que hemos comentado ya antes, Mundial de Motociclismo, fin de semana de carreras en el circuito de Cataluña, la clasificación el sábado a partir de las 1. Y las carreras domingo, Moto3 a las 11, Moto2 a las 12 y 20 y MotoGP a las 2.
Como siempre.
Como debe ser, porque no, hay veces que no son a las 2, son a las 3 y cosas raras.
Sí,
por las televisiones, lo cual a mí me fascina mucho, no las veo nunca.
A ver, también depende...
Pero me gusta ver que son a las 2.
También depende del circuito y el horario.
Claro, a lo mejor hay veces que corren por la mañana aquí porque es por la tarde allí.
Sí, pues como la Fórmula 1.
Hasta ahí llego.
Como la Fórmula 1.
Escúchame que hasta ahí
llego. Yo he llegado a levantarme.
Aunque luego la repiten a las 2 siempre.
Sí, eso es verdad.
Para que la gente que tiene ese horario...
Si se juega por la mañana... Si corren por la mañana y tú no lo ves, te lo ponen a las 2.
Yo de pequeño me levantaba a ver a Cribilla y a Duhan cuando en Brasil.
Yo era más de levantarme a la 1 y ver la de las 2.
Yo sí, cuando era pequeño no había esas novedades.
Yo me levantaba...
Y todo eso no estaba.
Yo sí que me levantaba muchas carreras a las 6 de la mañana, a las 5.
Yo alguna que otra, pero pocas.
Con mi padre en el sofá viendo.
Y sin más de verlas para comer.
Cuando por la mañana eran las de Japón y luego estaba al final de la de Brasil, no había nada más.
Era pequeña. Ahora ya sí que es verdad que las veo a las
6. Ahora Estados Unidos.
Abu Dhabi, Qatar.
Abu Dhabi es de Fórmula 1, pero bueno, sí, Qatar sí que están motos.
Qatar, Doha, ¿no?
Sí, está Qatar, está Estados Unidos, el Instituto de las Américas.
Por eso.
Está, creo que Suzuka o algo de Japón.
Japón sí
que
está.
Que sí que hay.
Pero bueno, que de todo.
Sí.
Y no nada más, ¿no?
No.
Ya está bien, bueno, tenemos el ciclismo este fin de semana y tenemos muchísimas cosas en este Ponte las Zapatillas que llega a su fin en esta segunda temporada. ¿Alguna valoración, Víctor? ¿Más con pena?
Bueno, el poco tiempo que he estado, porque no he estado durante todo el transcurso, la verdad es que me lo pasa muy bien. He aprendido mucho.
Claro que sí.
Y me ha parecido bien, muy bien.
Muy bien, fenomenal. Gracias por estar aquí, Víctor.
Un placer, como siempre.
Y nada, María. Un placer.
Nada,
igual.
Sí, igual. Un poquito triste, pero bueno, volveremos en octubre con muchas ganas.
No pasa nada, cosas peores.
Y ya está. A mí, pues eso, tampoco he estado desde el principio del todo, pero llevo más o menos creo que la mitad,
sí,
se puede decir. Y nada, pues eso, he disfrutado muchísimo, he aprendido cada día una cosa nueva. Y nada, y aquí pues el equipo que es muy, muy guay,
pues
muy familiar.
Pues nada, aquí hasta aquí la segunda temporada. La temporada donde hemos hablado con auténticos pedazos de protagonistas. Hicimos un especial de maratón con Paco Borao y con muchísima gente importantísima. Anabel Medina también ha pasado por aquí. Gente muy importante, Juan Carlos Ferrero. Gente muy importante, pasa vuestros micrófonos, que de aquí todo el mundo que quede agradecido y, por supuesto, hay que dar las gracias a todo el mundo. Y nada, si nos dejan, en octubre o septiembre volveremos con la tercera temporada de Ponte las Zapatillas para actualizar el deporte nacional. Y ya, Sari, que ha estado en mandos técnicos toda la temporada de una manera brillante, nos despide con esta canción de Novedades Carmiña que se llama Verbena, porque en verano hay mucha verbena y que espera así. Un saludo de Javi Teruel y buen verano.